Durante unos minutos, durante los próximos minutos, estará con nosotros el Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica. La profesora que nos acompañará será la profesora Vicenta Muñoz. Su asignatura, Química Técnica. Profesora Muñoz, gracias por estar aquí un día más, por haber encontrado estos minutos, quizá. Y buenas noches.
Buenas noches. Son unos minutos muy gratos para estar y para comunicarnos un poco con nuestros oyentes.
Profesora Muñoz, muchas veces cuando estamos hablando de... Y por eso le voy a pedir perdón, ya se lo digo de antemano. Cuando estamos hablando de, bueno, esos programas informativos que hay sobre lo que son las asignaturas, su desarrollo, siempre al hablar de química técnica hay una pregunta que siempre... Al ser química técnica, que hay una pregunta que siempre se queda o se me queda colgando. Como usted se ha puesto a tiro, se lo voy a decir ya desde el primer momento. Toda esta química técnica de la que usted nos habla y algunas veces ha podido profundizar en algún tema en concreto, ¿tiene algo que ver con lo que pasa día a día, con lo que está a nuestro alrededor día a día?
En principio sí, hay muchas observaciones que son del día a día, lo que pasa es que por puro habituales se nos quedan fuera, no nos damos cuenta. También es cierto que la diferencia es cuando intentamos estudiarlas, hay que pasarlas de la observación a una expresión matemática y eso es lo que a veces se nos escapa de las manos o nos resulta difícil. Pero, por poner un ejemplo, podemos hablar un poquito de los procesos de transporte, que no es el transporte público, ¿no? Si hablamos de procesos de transporte puede quedar así como muy rimbombante, pero vamos a intentar observar uno que de puro conocido no le damos importancia. Si me acerco a un horno, no ya digo a un horno industrial, al horno de una panadería, que a veces estás cerca, simplemente al horno de casa. Si toco la pared, tengo sensación de calor. Y yo sé que hay una temperatura dentro muy fuerte, una temperatura fuera más débil, y que ahí pasa calor porque se me calienta la cocina, por decirlo así, se me calienta la habitación donde está ese horno, la nave o lo que sea, y ese calor pasa a través de las paredes. Hay un fenómeno de transporte de calor que se llama conducción. Y es algo completamente que lo vemos, lo observamos todos. La conducción no solamente se da a través de sólidos, también se da a través de gases y también se da a través de líquidos. ¿Qué ocurre? Pues que un gas tiene las moléculas en movimiento y ese movimiento lleva su energía de un sitio para otro. En los líquidos es más bien el choque de moléculas lo que transporta una cierta energía. Pero curiosamente todos los cuerpos no son igual, no son conductores del calor. Unos son más conductores, menos conductores, y otros son aislantes. Sabemos que el aire es aislante, por eso ponemos doble pared de cristal en las ventanas, por eso los anoraks son de plumas para recoger el aire, que es el que nos aísla del exterior. Curiosamente, el aire es un gas y, sin embargo, es muy aislante, muy buen aislante. Y, en cambio, otros cuerpos son conductores, como son los metales. Todos tenemos la sensación de frío o calor al tocar un metal en invierno o en verano. Una puerta, dices que no hay quien toque la puerta en verano. Son sensaciones que todos tenemos, pero que sin embargo hay que estudiarlas. Cuando nos estudiamos, pues fijamos los puntos calientes, fijamos los flujos de calor, cómo varía el perfil de temperaturas de un extremo a otro, y eso es lo que ya nos complica, lo que le complica a un alumno que estudie esta conducción de calor, pero el fenómeno es del día a día.
Hay una cosa que sí me gustaría, porque todas estas palabras que en definitiva utilizan ustedes, los científicos, bueno, pues nos suenan, ¿a quién no le suena lo que es conducción, a quién no le suena lo que es transporte? La pregunta sería doble. Por un lado, muchas veces no es exactamente lo que yo llego a saber de esa palabra, o lo que no llego a saber lo que quiere decir exactamente. Y la otra pregunta es, Todo lo que nos está usted diciendo, en ese caso concreto, está hablando de conducción, de aislamiento, de transporte, es fruto de la observación, pues bueno, de la vida diaria. Usted hablaba de los cristales, ¿es así?
Es fruto de la observación de la vida diaria el inicio, pero realmente las personas que se dedican a trabajar en este campo necesitan, además de observación, siempre se plantea un modelo, se dice aquello, si este modelo funciona a partir de estas premisas tendría que pasar esto, y se pasa a la experimentación a ver si es verdad que pasa esto. Entonces, conducción de calor, precisamente porque es una base muy que se observa fácilmente y que ha tenido aplicaciones desde que se inventó el fuego, está más estudiado que otras cosas. Y la dificultad es en poder predecir perfectamente en un cuerpo extraño la temperatura que va a haber en cada punto o cómo se va a modificar esa temperatura. En condiciones normales, en un horno, pues que sea un horno, me da igual que sea de una térmica, que sea de una cementera, puede tener problemas de... Pero nos vamos a meter en otras conducciones de calor que no son solamente conductividad. Evidentemente tiene problemas y da problemas, pero está todo como más... se puede predecir mejor. Y luego, cosas muy específicas, pues ahí hay que afinar más y hay campo aún para trabajar.
Ya. Bueno, fenómenos de transporte, bueno, pues todos vemos lo que es el transporte o bueno, ¿es todo tan intuitivo?
No. Por ejemplo, hay un transporte que es menos intuitivo, pero bueno, hasta cierto punto, que es el transporte de cantidad de movimiento. Ya solamente decir cantidad de movimiento nos dice, ¿qué es eso? Bueno, yo creo que nuestra gente de bachillerato sí le suena un poco cantidad de movimiento. Pero realmente, por decirlo de una manera más o menos fácil, ¿no? Si pensamos en una tubería en la que circula agua y que la circulación sea con un flujo no muy fuerte, por decirlo en palabras no técnicas, es decir, un caudal corto, una velocidad dentro de la tubería, velocidad lenta. Entonces, cada partícula de fluido, digamos que sigue su camino, no se entrecruza con otras, es un flujo laminar. Pues bien, la pared de la tubería está quieta. Las moléculas de agua que estén pegadas a esa tubería también están quietas, no se pueden mover. Sin embargo, las del centro de la tubería van a una cierta velocidad. Pues hay un transporte, cantidad de movimiento desde el centro, de mucha velocidad, hacia la orilla de velocidad cero. Y de esa manera, cada cual se mueve a una velocidad. Hay un perfil, es decir, en el diámetro de la tubería, cada punto del diámetro tiene una velocidad distinta. En todos los libros que tratan de este fenómeno de fluidos, a nivel elemental, se demuestra que en el flujo laminar la velocidad en el centro del tubo es dos veces la media de todas las partículas que hay por allí. Si hacemos la media, o sea, la media se hace cogiendo una probeta, cogiendo un recipiente, llenándolo y decir, bueno, pues estos 5 litros se han llenado en 5 segundos. Pues vamos a litro por segundo, ¿no? Bueno, pues si ese caudal lo dividimos por la sección, la velocidad en el centro es el doble que la media. Y ya digo que es un fenómeno menos intuitivo, si pasamos por la vida sin pensar lo que le pasa a las moléculas de agua. Y sí es cierto que en flujo de fluidos hay muchos estudios hechos que son muy difíciles, que es difícil llevarlos a una expresión matemática. Y lo que se me olvidaba decir es que, igual que teníamos la conductividad cuando hablábamos de transporte de calor, aquí tenemos la viscosidad cuando hablamos de transporte de fluidos. Y esto sí es más intuitivo. Nos cuesta más trabajo sacar el pegamento, sacar la pasta de dientes de un tubo, que echar agua de una botella a un vaso. Tienen una viscosidad diferente, la cantidad de movimiento de unas partículas respecto de otras, los codazos de las partículas son distintos.
No, le iba a preguntar porque los codazos en la pasta de dientes siempre se producen precisamente en la pared del agujero, porque la parte central fluye y la parte lateral, la parte periférica, siempre se nos va quedando seca.
Sí, efectivamente.
O sea que los codazos ahí deben ser más fuertes. Bueno, ha hablado usted de... Bueno, no sé si le he interrumpido con el tubo de pasta de dientes, pero ha hablado usted de laminar, que además se entendía... Porque también, ahora que lo está diciendo usted, en la orilla el río se mueve más despacio, incluso más inocentemente, de lo que parece que fluye en el centro.
Y en el centro tenemos un buen flujo turbulento. Turbulento significa que las partículas no siguen un camino lineal, sino que van hacia adelante y hacia atrás. Hay remolinos. Es decir, los remolinos del río nos expresan fenomenalmente en un flujo turbulento. ¿Ventajas o inconvenientes? Bueno, pues se mezclan todas las partículas más. Tienen el tipo de energía que necesitamos es distinta, pero lo que ocurre es que a veces necesitamos régimen laminar, a veces necesitamos régimen turbulento, depende de lo que tengamos entre manos.
¿Y depende de la sustancia que esté siendo transportada, quizá?
Sí y no. En ciencia siempre sí y no. Realmente, si yo le doy suficiente energía y alcanza una velocidad alta, cualquier fluido puede ser turbulento. Lo que pasa es que para los que tienen mucha viscosidad, la energía que necesito darle es mucho mayor.
Claro.
Tendríamos que entrar a hablar del número de Reynolds, y eso sí se lo digo a los alumnos. Cogeos el número de Reynolds, mirar cómo la relación que hay entre velocidad y viscosidad, y podéis observar cómo llevamos a flujo turbulento o a flujo laminar un fluido distinto unos de otros. Pero eso ya es para que se lo miren en casa.
No, bueno, por supuesto que yo entiendo que la invitación que siempre nos hace el científico es que sigamos su ejemplo, o sea, que observemos lo mismo que él observa los fenómenos del día a día, que es más o menos lo que viene a decir en concreto también en la química técnica, ¿no, profesora Muñoz?
Sí, lo que ocurre es que después hay que hacerse un modelo y hay que intentar que ese modelo funcione, y ahí es donde están los problemas.
Y como diría un matemático, y encontrar el algoritmo. Porque lo...
Por supuesto, y pedir ayuda a nuestro amigo el matemático.
Bueno, ahí estábamos hablando de transporte, de un transporte, bueno, pues no tan intuitivo como se podía pensar al principio. ¿Qué más fenómenos se podrían...?
Digamos que el otro transporte que manejan los químicos es el de la difusión. Este es intuitivo hasta cierto punto. Si nosotros dejamos un vaso de café al que hemos puesto un terrón de azúcar y se nos olvida, le dejamos toda la noche, es posible que dos días después no encontremos nada del terrón, e incluso que esté igualmente azucarado la parte de arriba que la parte de abajo, sin necesidad de que nosotros la hayamos movido, solamente dejándole tiempo suficiente. ¿Por qué? Pues porque las moléculas en un líquido se mueven, y hay una cierta corriente de la zona de alta concentración a la zona de baja concentración. Entonces, este fenómeno es el fenómeno de difusividad. Pero lo curioso, igual que en conducción estábamos hablando, que la conducción era en una fase, en una sustancia. El transporte de cantidad de movimiento puede ir de fase a fase, pero lo estábamos viendo en una fase, en una sustancia. La difusión, por fuerza, necesita dos sustancias para que una vaya de alta concentración a baja concentración y al revés. Entonces, necesariamente necesitamos que no sea una única sustancia, sino al menos dos. Esa es la característica diferente de este fenómeno respecto de los otros dos.
Profesora Muñoz, he pedido un poco de descanso porque hay muchas veces queriendo hablarles a ustedes, a los científicos, bueno, por supuesto nos invitan a observar lo que nos rodea como principal, fuente de hallazgos y de fenómenos. Pero luego, cuando les pedimos la explicación a ustedes, parece, yo creo que es un juego científico. ¿Estoy equivocado?
A veces hasta jugamos para vivir, ¿no? Pero bien, no, realmente lo que junto a esta observación tiene que venir el rigor, porque si no te quedas en la mera observación. Entonces, observación, uno se plantea, pues esto parece que tiene unas leyes que son así, hace un modelo, intenta traducirlo a una expresión matemática e intenta comprobarlo. Entonces, a veces es más fácil, a veces es más difícil. Por ejemplo, el que el calor fluya de una manera, digamos, directamente proporcional a la diferencia de temperaturas, pues se puede medir, más o menos dificultad. Entonces, esto nos permite aceptar el modelo simple de conducción de calor o no nos lo permite, etcétera, etcétera. Entonces, justamente lo que el científico huye es de no expresarse con rigor. Generalmente los términos suelen ser muy exactos, no puedes cambiar una palabra por otra la mayor parte de las veces. Por eso aquí muchas veces el juego literario es muy difícil o a veces imposible, porque no puedes cambiar una palabra por otra. Y sobre todo, este autocontrol, primero un autocontrol de que tú planteas un modelo y ese modelo te tiene que predecir los resultados. Segundo, el científico va siempre contra el compañero. Es decir, cuando tú en una revista ves un artículo, te lo lees y muchas veces dices, pues estoy de acuerdo, pero ¿qué pasaría si ocurriera esto? Siempre hay unos referees, siempre hay unas críticas. No es aquello de que, bueno, pues fulanito ha dicho esto, vamos a dejarlo, no vamos a tirar piedras. No, aquí se tiran unas piedras de tamaño descomunal. Y además hay cosas que en un momento determinado expresan bien un modelo para una situación, para un tamaño, pero posteriormente se observa que no. Bueno, el ejemplo clásico es la mecánica de Newton y la mecánica cuántica. Eso todos estamos acostumbrados a verlo, pero es que en todas las bases del trabajo ocurre lo mismo, ¿eh? O sea, no, precisamente yo diría que el rigor es lo fundamental, lo que hace diferente a un científico de alguien que no lo es. Y que incluso hay que tener mucho cuidado con la intuición, porque si solo funcionara el sentido común, la ciencia existiría desde hace muchos más miles de años, porque el sentido común se supone que lo tenemos todos los comunes. Entonces, la ciencia siempre lo que busca es fenómenos que no se ven a primera vista, sacarlos a la luz y trabajar con ellos.
Bueno, hay una. Yo no sé si voy a formular bien la pregunta, pero lo intentaré. Estábamos hablando siempre de lo que ustedes, los científicos, llaman una fase, ¿no? Estábamos hablando del líquido, pero líquido todo él, desde la orilla al centro, y estábamos hablando de un trozo de metal en su conjunto, en su toda su masa. Sin embargo, siempre hay varias fases. Es decir, yo veo el agua y el hielo. Veo un sólido y líquido junto, veo, pues bueno, también veo lava y veo circular la lava por los ríos de lava, veo una llama y entonces veo gas y veo la llama. ¿Es posible hablar o es posible, o qué es más frecuente, tener varias fases, tener dos fases, tener una fase?
Es más frecuente tener más de una fase. Entonces, si hablamos del transporte, nos hemos hablado de transporte cantidad de movimiento, transporte de calor, transporte de materia. Si esto lo podemos referir a varias fases. Por ejemplo, en transporte cantidad de movimiento, aquí siempre estamos pensando en la energía que nos cuesta hacer fluir algo, ¿no? Entonces, lo típico es pensar que tenemos un fluido dentro de una tubería, pero que en esa tubería hay un sólido. Le hacemos fluir con el consiguiente rozamiento, transporte, pérdida de energía por culpa de este transporte y de esta cantidad de movimiento. Es muy curioso hablar del lecho fluidizado. Bueno, a muchos de nuestros alumnos ya les suena, pero no es un concepto fácil. Si nosotros tenemos un sólido de tamaño muy pequeño, y hablo de micras, y tenemos un fluido con velocidad suficiente, es decir, o sea, a más de 50 centímetros por segundo, a más. Posiblemente el fluido mantiene en suspensión al sólido y lo hace moverse sin arrastrarnos, y tenemos las velocidades bien captadas respecto al tamaño de partícula y a la densidad. Y de esta manera, muchas reacciones químicas transcurren de esa manera porque se controla muy bien la temperatura, se controla muy bien las condiciones dentro. Otra cuestión, por ejemplo, en cantidad de calor, pues evidentemente siempre tenemos el radiador y el aire que le rodea, los intercambiadores de calor donde a través de una pared ponemos en contacto un fluido caliente y un fluido frío para aprovechar el calor. No, lo que no queremos es desperdiciar nada. Entonces, en cualquier empresa, sobre todo petroquímica, aprovecharán corrientes calientes para calentar corrientes fluidas y corrientes fluidas frías. Del mismo modo, es muy curioso en los fenómenos de transporte de materia, porque aquí es donde quizá la química entra más de golpe, porque al hablar de calor, al hablar de fluidos, muchas veces estamos tocando temas que son de los físicos, que son más ingenieriles, dentro de ingeniería química, pero el transporte de materia es de ingeniería química, pero más químico. ¿Por qué? Pues porque se refiere a operaciones de separación. Por ejemplo, a la destilación, con la que separamos los componentes del crudo para obtener gases, gasolinas, fuel, etcétera. Se hace con transporte de materia entre fase gas y fase líquido. Hablamos de absorción, por la cual si un gas que lleva un componente ácido, un clorhídrico, por ejemplo, que nos sobraba por allí en el sentido de que se escapa de una reacción, le hacemos pasar por una corriente fluida con sosa y recuperamos ese gas. Tenemos la absorción, por la cual con un carbón activo podemos absorber sustancias que están en pequeñas cantidades en el agua, que la están impurificando y que de esa manera retenemos, pero al orden de menos de 10 elevado a menos 6 moles por litro, menos, podemos bajar menos. La absorción es, como observación, cuando ponemos plantillas de carbón vegetal en el zapato, es para absorber los gases o los líquidos que podemos desprender y que evitan, de esa manera, evitar el mal olor. Tenemos pues fenómenos de transporte en membranas, tenemos casi todos los procesos de separación van acompañados de este transporte de materia y nos permiten hacer casi todas las operaciones de ingeniería química. Y bueno, en la reacción química ahí ya hay reacción química, hay transporte de materia, hay transporte de calor. Se da todo a la vez.
Bueno, y por ejemplo, hablando de transporte y hablando de... yo puedo enfriar algo caliente, que bueno, lo que hacen los bomberos, o sea, no solo apagar el fuego, sino enfriar los materiales que pueden arder y que están calientes por el fuego que ha habido o que está habiendo. Esto, y antes hablaba usted de la disolución de sólidos en líquidos. Todo esto, ¿cómo me lo formula usted? Son cosas que van saliendo.
Son fenómenos distintos porque estoy recordando en un momento determinado había un fuego en un pozo petrolífero y no sabían cómo apagarlo. Esto es algo que salió en televisión pues hace muchos años, muchos. Entonces, había una persona especialista en estos casos y consiguió apagar aquello. Le preguntaron cómo lo había hecho y contestó que igual que se sopla una cerilla, debió montar un movimiento de fluidos tan fuerte que al bajar la temperatura no fue posible la reacción. Incluso me imagino que pondría algún componente que no llevara oxígeno para apagar. También, o sea, debió apagar con transferencia, o sea, con evitando materia y desde luego bajando la temperatura, un transporte de calor brusco, muy brusco. Cuestiones de disolución, pues ya hemos comentado que hay muchas operaciones de transferencia de materia, de incluso por no solamente, sino también como transporte de sólidos, cuando un mineral se lixivia. Poniéndolo en contacto con aire, poniéndolo en contacto con agua, que aquí no hay más que el transporte de materia, lo que hay es se crea un movimiento y para separar partículas en distintos tamaños. En química el ingenio es primordial. Un poco hablando de fenómenos que ocurren conjuntamente y de algo que está más o menos presente. Nosotros hemos oído ya hablar y tenemos en los tubos de escape de los coches el célebre catalizador para evitar contaminación. ¿Qué ocurre? Esto es curioso porque suelen ser una especie de ladrillitos, es decir, conjunto de tubos, como si fuera un ladrillo o una malla, por los que hace pasar el gas. Entonces, lo curioso es que un caudal muy grande que sale de gases de un coche, al pasar por tubos de diámetro muy pequeño, o algo que podríamos pensar que es como un tubo, consigue un régimen laminar de partículas que van, digamos que todas en fila. Ahí, ¿qué intentamos hacer en estos catalizadores que son con varias sustancias mezcladas? Primero, que los óxidos de nitrógeno que se forman por presionar el aire dentro del motor vuelvan a ser nitrógeno y oxígeno. Y que todo el hidrocarburo que no se ha llegado a quemar del todo reaccione catalíticamente. Pero es que para reaccionar tiene que posarse sobre el catalizador, lo que se llama adsorberse, que es prácticamente una reacción química, reaccionar, desorberse y volverse al gas. Y todo esto son transportes. Además hay un transporte de energía, porque los gases no salen a la misma temperatura que entran. Y digamos que es curioso por lo que tiene de innovador, por lo que tiene de lucha anticontaminación y por lo que tiene de jugar un poco con lo que se sabe. ¿Quiero decir con esto que somos muy listos? Pues la verdad es que no, que la cuestión es que hay muchos temas donde profundizar y que no son fáciles y que no siempre tienes aciertos, pero hay algunos que sí.
En cualquier caso, la invitación que nos hace la profesora Muñoz, y en concreto la química técnica, es a que nos dediquemos a observar los fenómenos que ocurren día a día, quizá.
Sin ser obsesivos, pero es un poco el no caminar por la naturaleza sin hacerle caso, ¿no?
Incluso intentar entenderla.
Lo que sí es cierto es que la naturaleza siempre nos gana en el juego de la imaginación.
Nos desborda. Pero quizá por fenómenos que no nos hemos llegado a explicar suficientemente.
No, porque cuando estás estudiando un fenómeno y te haces un modelo, siempre la naturaleza te dice, no, si hay uno más bonito.
Bueno, pues, profesora Muñoz, se nos acaba el tiempo y habría muchas más cosas de las que seguir hablando y observando y explicando, pero tiempo habrá para todo ello. Profesora Muñoz, gracias por haber estado aquí estos minutos y gracias por habernos animado, en definitiva, a fijarnos en lo que nos rodea, que eso también es química técnica.
Muchas gracias por esta oportunidad.